Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Amigos, buenos días, bendiciones para todos, bienvenidos a nuestra edición de Encrucijada para el día de hoy. Qué gozo, está lloviendo, qué rico, las plantas están contentas, la alborada, los pájaros, los animalitos y también nosotros que estuvimos caminando bajo la lluvia. Hacía tiempo que no disfrutábamos de una caminata bajo la lluvia. Mi esposa y yo y estuvimos haciendo ejercicio precisamente esta mañana bajo una llovizna bien buena, bien refrescante. Así como vida, que es un rostro refrescante. Vida Sol, Alberti, buenos días.
Ay, gracias. Qué rico recibir cumplidos para este jueves 21. Ay, el número 21 me gusta. Este año para mí ese número es especial.
Eso es así, pues, eso es así.
Voy a cumplir 21 años de madre.
Ok, importante eso. O sea, está jovencita todavía. Por ahí está el pastor Fernando Dávila. Pastor Dávila, Dios le bendiga. Agradecemos al pastor Dávila que dentro de su agenda ocupadita saca tiempo para continuar con nosotros en Encrucijada, porque él es parte permanente de este panel. Y su permanencia.
Pero dígale un piropo también. No,
pero espérate, te voy a decir ahora. Mira, se lo voy a decir ahora. Está lo más elegante, ¿sabes? Ese hombre, ¿sabes? Parece un ejecutado, digo, un ejecutivo. No, pero lo que iba a decir es lo siguiente: es que su puesto en Encrucijada no está sujeto a Congreso, así que él tiene una permanencia con nosotros. Pastor Dávila, buenos días.
Saludos, Pastor Sánchez. La verdad es que usted tiene unas ocurrencias. Hey. Saludos, vida Alberti. Saludos a todos los amigos que nos sintonizan. Estoy buscando aquí el mejor ángulo porque nunca había transmitido desde esta oficina. Así que estamos buscando un lugar donde tenga una pared más o menos que pueda utilizar y poner un fondo por ahí que sea.
Sí, se ve muy bien. Lo que aparenta no estar funcionando muy bien es el internet, porque te ves como que en cámara lenta. Te escuchas bien, pero estás en cámara lenta. Pero te ves.
Oh.
Sí, vamos a tener que ponerle fibra óptica. Fibra óptica
ya. Voy a salir, así. Voy a entrar y veremos.
Vamos a ver. Bueno, ahí salió. Ahí salió vida.
Bueno, muchas gracias a todos los amigos que están conectados, ¿verdad? A través del Facebook de Radio Sol. Bendiciones también a los que escuchan después el podcast en la página web radiosol.org. Y por supuesto, excelente los que están en vivo ahí, que prenden la radio y ahí es que nos tienen que escuchar en ese momento, porque si no después se lo perdieron. Pues muchas gracias también a los que mantienen Radio Sol ahí sintonizado, y sea en su casa o en la aplicación en su celular o en el radiecito del taller, de su trabajo, lo que sea, está ahí el 98.3 siempre pendiente, tanto de Clínica Abierta como de toda la programación y por supuesto Encrucijada. Muchas gracias.
Claro, y los amigos que nos están escuchando por Radio Sol, siempre está la alternativa de los podcasts. Usted entra a la internet, busca Radio Sol y allí busca los podcasts, busca el programa Encrucijada y tiene disponible todos los programas que, ¿verdad?, se han grabado.
Exacto.
De este programa en la emisora van a estar
cuando menciona podcast, Pastor, rápido me voy a la imagen de del dibujito que hay ahí, porque usted escribe radiosol.org, por lo menos en la versión de celular hay unas rayitas arriba a la derecha y están todas las opciones de esa página. Entonces marca podcast y le van a aparecer cada uno de los podcasts disponibles con un logo y la foto de encrucijada pues está muy particular. Aunque usted no escuche podcast, por lo menos entre y vea la foto, y allí, como dice el pastor, pues entonces se observan todos los programas disponibles. También los que están en Facebook, quiero enviarle saluditos a Cintia Miranda. Olga Aguirre nos saluda desde México, y Ada dice, buenos días, lleno de muchas bendiciones. María Irizarri, Dios los bendiga, los guarde a todos, dice. Elizabeth siempre le envía saludos al pastor Sánchez y los demás moderadores. Muchas gracias, Elizabeth, y a todos los que ya están conectándose y compartiendo en el Facebook de Radio Sol.
Así es, así es. Así que saludos para todos, ¿verdad? Así que hoy ya el pastor Dávila creo que está por ahí.
A ver si se escucha mejor ahora. Ahora sí.
Sí, sí, se escucha mejor y te ves mucho mejor ahora. No estás robótico, ahora estás moviéndote ahí en la cámara sin ningún problema. Las manos se movieron muy bien también ahora. Okay, perfecto. Excelente, excelente, muy bien. Pues nada, en el día de hoy, fíjense que tenemos no tenemos brunch ni nada de eso hoy. Por supuesto, siempre el anuncio de las cooperativas, que son el 9 y el 18 de diciembre, 9 de octubre, 18 de diciembre, respectivamente. Y más adelante vamos a estar dando más información a la medida en que se acerquen los eventos. Pero estamos dando las fechas para que usted vaya, mire, anotándolas en su agendita. Mira, el 9 de octubre hay una cooperativa, no me la voy a perder, aquí la voy a colocar, voy a poner esa fecha en la nevera para recordarla y estar listo o lista para participar de la misma. Y lo mismo con la del 18 de diciembre. No sé, Pastor Dávila, si usted tiene algún anuncio particular que desee compartir, por favor, tenga la bondad.
Sí, vamos a... Lo primero que quiero pedir a la hermandad completa es que estemos tranquilos, estemos con calmos y confiados de que Dios está dirigiendo su iglesia. Sé que hay muchos hermanos que están ansiosos, han recibido muchas llamadas. Pastor, ¿y los otros puestos? ¿Cuándo lo van a nombrar? Etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en ese proceso, pero si se quiere hacer algo concienzudo, ¿verdad? Algo que sea muy pensado, bien planificado, pues hay que dar un poco de espacio. Así que le pido paz y calma a la hermandad y mientras tanto que se mantenga en oración. Yo sé que crea ansiedad el hecho de no tener todo el cuadro y toda la plantilla completa, pero es necesario hacerlo de una manera responsable. Ustedes vieron que el Congreso tomó su tiempo, el Congreso le devolvió a la hermandad esa tranquilidad de que, mira, estamos siguiendo procesos democráticos, de igual manera pues estamos haciendo con los demás. Así que usted tranquilo, ore mucho para que el Señor ponga, ¿verdad?, las personas que faltan de ser nombradas en las posiciones que hay que ser nombradas. Así que paz. Paz, familia, que vamos poco a poco, pero con paso firme y seguro.
Sí, hay muchos miembros. Sí, sí, adelante. Hay muchos miembros de iglesia que siguen caminando y regularmente pues asisten a la iglesia o tienen una leve participación directa con la organización y pues están tranquilos. Pero los que más nos inquietamos son los que justamente tenemos un departamento a cargo y precisamente ese director no ha sido nombrado y entonces estamos ahí. Pero tranqui, respiremos.
Claro, eso hay que ponderarlo, como se hizo en el Congreso, que se ponderó todo con calma, no hay que tener prisa para este tipo de cosas, para que todo pues entonces corra de manera correcta y bien, ¿verdad? Hay que recordar que no solamente son los departamentos, aquí hay pastores que bajaron del área de departamental y administrativa y que ahora también hay que reubicarlos en distritos pastorales, o sea, no es solamente departamentales, es todo un muñeco el que hay que armar. Y estoy seguro que los compañeros estarán presentando un informe próximamente con relación a todas estas posiciones. Nosotros nos corresponde orar por ellos y por las personas que van a ser nombradas, etcétera, etcétera, para que la iglesia continúe su función, su trabajo de predicar el evangelio a toda nación, tribu y lengua.
Eso nos corresponde. Sí, no, imagínense. Y además los que se jubilan, pues dejan ahí un espacio que complica más la cosa.
Oye, hoy tenemos al cuarteto completo. Por ahí ya se asomó nuestro hermano, el pastor Robert Ruiz. Robert, Dios te bendiga. Bienvenido a esta discusión de pueblo que tenemos aquí en la mañana de hoy.
Saludos, Pastor Sánchez, saludos Vidal Berti, saludos al Pastor Fernando Dávila, ¿verdad? A nuestros técnicos, a la hermandad que nos escucha a través de 98.3 y a través de las plataformas sociales. Así que estaba escuchándolo. Hay que tener paz, tranquilidad en lo que los procesos se llevan a cabo, ¿verdad? Así que motivamos a todos, los invitamos a todos a que se mantengan en oración, pidiéndole a Dios la dirección, que el Señor está al mando, que está al mando aquí es Jesús. Así que como parte de esos anuncios que se estaban dando, me gustaría compartir con ustedes una idea que tengo, todavía no es oficial, ¿verdad? Ya saben que se aproxima por ahí un concierto muy importante para la juventud puertorriqueña, el concierto del Conejo Malo.
Yo pensé que cuando dice algo importante, yo pensé que nos iba a anunciar sobre
Pero fíjate que te dije para la juventud puertorriqueña, para ellos eso es importante, quizás para ti, para mí no lo sea, pero para ellos lo es. Y tengo una hermana de la Iglesia de las Monjas, Carmen Díaz, que el Señor la inspiró. Y ustedes recuerdan que ahí pernoctaron jóvenes para comprar las taquillas.
Sí.
Ella llegó con otra hermana de la iglesia y les repartieron libritos de literatura y todo eso. Entonces ella me lo comentó y tenemos pensado el día que inicia este concierto, llegar, quedarnos en las afueras y repartirle literatura a esos muchachos, porque de alguna manera tenemos que alcanzarlo. Hay que llegar a ellos. No podemos simplemente quedarnos afuera mirando o criticando.
Sí, exacto. Oye, qué bueno.
Hay algo.
Bueno.
Así que yo creo que el Señor tocó a Carmen Díaz, que algunos de ustedes la conocen, y vamos a estar allí en las afueras, si Dios permite. Así que estamos invitando a todos los que quieran apoyar esa actividad, que se presenten allí. Vamos a tener literatura. Estamos en el proceso de recopilar toda la literatura que necesitamos para, de alguna manera, llevarles el mensaje a estos jóvenes y adultos que también van a estar ahí.
Gracias, wow, qué bueno ver posibilidades. Lo que pasa fue, Pastor, que cuando usted empezó, yo lo asocio con octubre, el último sábado de octubre.
Esa viene
cerca
también.
Del 31.
Esa viene también, con el favor de Dios. Gracias por recordármelo, vida, porque ayer estaba hablando con algunas personas sobre eso. Vamos a tener la marcha, si Dios permite, ¿verdad? Y no hay tranque de COVID o de la viruela del mono, sobre el sábado y la familia. ¿Por qué? Porque el sábado es el día familiar. Así que mientras desde otras plataformas se está proponiendo otro día de adoración, nosotros vamos con el día bíblico, así que esperamos que ese sábado podamos congregarnos como esa actividad se ha estado llevando por 5 años, yo creo que esta sería la sexta, convocarnos allí en la Plaza de la Democracia, ya se habló con parte del personal del Capitolio, así que en agosto comenzamos los trámites de los papeles, los seguros y todo eso, y con el favor de Dios vamos a estar allí diciéndole al pueblo puertorriqueño que sí, que Dios tiene un día familiar, pero que ese día familiar es el sábado.
Amén.
Así que eso, por la gracia del Señor, eso va.
Y qué lindo que, cuando los conquis y los aventureros se preparan con sus carteles, muy creativos, sí, claro.
Allí les damos sus premios al mejor cartelón y todas esas cosas. Y si hay algún club que no ha cumplido un requisito de marcha o de alguna actividad, allí lo pueden hacer. Así que ore mucho por nosotros, ¿verdad? Porque no es sencillo, es una actividad compleja, ¿verdad? Pero este año tenemos algunos laicos que se han sumado, que quieren ayudar. Ahí está José Félix y hay otros más que se están uniendo para ayudarnos a organizarla, llevarla a cabo. Y como siempre, esperamos la participación de las iglesias. Eso va a ser el sábado a las 3, el último sábado de octubre. A las 3 de la tarde nos convocamos, tenemos una nueva ruta, estamos en el proceso de adquirir material que repartimos sobre la iglesia adventista el sábado, la familia, y también vamos a tener material en inglés porque tenemos allí, en la marcha nos hemos dado cuenta que encontramos muchas personas de habla inglesa, así que vamos a tener ese material ahí. Así que esperamos por la gracia de Dios poder llevar a cabo esa actividad nuevamente después de la pandemia de 2 años. Algunas personas estuvieron llamando qué íbamos a hacer, así que ore mucho de manera que no haya cierre, no haya un lockdown de nuevo y podamos cumplir con esa misión que el Señor nos ha dado. Así que eso, por mi parte, algunos de los anuncios que quería compartir con ustedes.
Excelente, excelente, familia. Bueno, hoy vamos a hacer algo distinto. Recuerden que los miércoles es el día de Encrucijada Escrito Está, pero no pudimos tenerlo ayer, así que hoy, por la gracia del Señor, vamos a tener esa sección que corresponde a los miércoles, para entonces continuar. No queríamos romper la línea que llevamos sobre el don de lenguas, así que vamos a orar, vamos a pedirle a la hermana Vidalberti que nos dirija en oración, y entonces vamos a entrar directamente con lo que es Encrucijada Escrito Está. Para este programa no hay cortinas, ¿ok? No hay cortinas, sino que vamos directamente al tema una vez concluya la oración. Adelante, vida.
Buenos días, papá Dios. Nuevamente te saludamos a esta hora para darte gracias por todos tus cuidados. Y con respecto a este tema que se va a estar tratando, Señor, solicitamos y agradecemos la presencia de del Espíritu Santo en cada uno de los lugares donde nos encontramos, que pueda llegar de esa manera precisa, y así como a cada uno nos has dado la oportunidad de aprender diferentes idiomas. Amén. Y aunque sea solo uno, Señor, que lo podamos usar sabiamente y que nuestra comunicación sea efectiva, especialmente nuestra sonrisa refleje tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Muy bien, dejamos entonces el micrófono a nuestro compañero, Pastor Fernando Dávila. Pastor.
Bueno, pastores y amigos que nos escuchan, vida, Hoy vamos a seguir, como muy bien dijo el pastor José Sánchez, con el tema de las lenguas. La vez pasada hablamos acerca de un evento tremendo, maravilloso, que marcó el comienzo de la predicación del Evangelio como nunca antes se había hecho. Y fue lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Después que Cristo murió, 50 días más tarde, se celebra esa fiesta del Pentecostés. Y allí hubo un derramamiento especial del Espíritu Santo. Y hablaron en distintos idiomas y hablaron de manera tal que la gente escuchaba hablar en la lengua en donde ellos habían nacido, donde habían sido criados, personas que aunque eran judíos, venían de diferentes partes del mundo. Estoy ciertamente repasando un poco de lo que hicimos la vez pasada. Así que esas frases como nuevas lenguas, otras lenguas, su propia lengua, nuestras lenguas en que somos nacidos, son claras. Se refiere a idiomas existentes, los cuales eran entendidos por aquellas personas que conocían estos idiomas y que estaban exponiéndose y escuchando los idiomas. Ahora, vamos a salirnos de ahora del contexto de estar allí en Jerusalén y vamos a ver un contexto un poco distinto. Vamos a ver ahora a Pablo en su primera carta a los hermanos en Corintios. Y esa carta ha sido muy mal aplicada para sostener el concepto falso de las lenguas. Lo primero que me gustaría que nosotros entendiéramos es dónde ubicaba esa ciudad de Corinto. Si nosotros miramos la ciudad de Corinto, nosotros vamos a ver que está en Grecia. Aquí tenemos, para los amigos que nos están sintonizando, ¿verdad?, por Facebook y por otras fuentes en donde puedan ver la proyección. Corinto tiene un doble puerto marítimo, y eso es muy importante. Era una ciudad de mucho comercio. Si usted ve, ahí hay un pedacito de tierra que une la manita de Grecia con el resto de Grecia, ¿verdad? Y en esa, allí precisamente ubicaba Corinto, y esa ciudad estaba con un brazo de mar que entraba, ¿verdad? Una gran bahía que venía por el noroeste, y también había otra entrada de mar por el sureste y noroeste. Y como tenía doble puerto, en aquel entonces no habían aeropuertos, los puertos eran los puertos marítimos. El comercio se llevaba a cabo grandemente por vía marítima. Y Corinto era una ciudad muy cosmopolita. Ustedes saben que las ciudades donde llegan las personas con barcos de diferentes partes del mundo, pues son ciudades que se exponen a distintas culturas. Y había allí una iglesia. una iglesia cristiana, a quien Pablo le escribe varias cartas. Y nosotros vemos que en esa iglesia cristiana se congregaban personas que iban de paso, personas que llegaban allí porque se bajaban del barco, y donde me congrego, si eran personas que habían aceptado la fe cristiana, entonces se congregaban allí, en esa iglesia. Pero como venían de diferentes lugares, pues sabemos que ellos no todos hablaban ese idioma. Si querían participar del culto, pues tenían que hacerlo en el idioma de allí, o que fuera traducidos, que fueran que hubiese un traductor que les dijera precisamente lo que ellos estaban diciendo. Entonces, hoy día se pretende hacer entender a las personas que si tú no tienes ese don de la glosolalia, porque no podíamos decir que lo que se está pretendiendo hoy día es el verdadero don de lenguas del pasado, en donde eran idiomas, sino que hoy día se habla, con todo respeto, digo, una jeringonza que nadie entiende, solamente dice que algunos lo comprenden. Si no tienes ese don, pues entonces no tienes el Espíritu Santo. Y para esto, a mí me gustaría ir a una carta que precisamente Pablo le escribe a la gente en Corintios. Y me gustaría buscar por acá la Biblia paralela para ir a la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Los hermanos que la tengan, por favor, pueden ir buscar Primera de Corintios en capítulo 12. Yo sé que a todos nos gusta Primera de Corintios 13, ¿verdad? Pero hoy vamos a tocar el capítulo 12, porque es precisamente el contexto de Primera de Corintios 13, que es un pasaje maravilloso, una porción de la Biblia que a muchos hermanos les gusta y a mí también me encanta. Vamos a ver lo que dice aquí en Primera de Corintios 12. Espero que puedan ver la proyección, aquellos que nos están mirando por otras, ¿verdad?, por otras fuentes. Espero que puedan ellos ver la proyección. Dice: y en cuanto a los dones espirituales, dice el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, Pablo está diciendo hay ignorancia con respecto a los dones del Espíritu. Sabéis que vosotros erais gentiles, o sea, no eran judíos. Por eso él está escribiendo a los corintios que no eran judíos. Llevados como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame a anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y luego entra en materia de lo que son los dones espirituales desde el verso 4 en adelante. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Esos primeros tres versos de esta otra pericopa que estoy leyendo, del 4 al 6, nos hablan también, y quiero aprovechar la oportunidad con toda la intención, de que nos da evidencia de que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y notemos lo que Pablo utiliza, ¿verdad? Dice que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Está hablando del Espíritu de Dios. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. ¿Y quién es nuestro Señor? Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. Y aquí se refiere al Padre, que hace todas las cosas en todos. Así que esa es una manera indirecta, ¿verdad?, que la Biblia presenta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, y aquí es la parte medular. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. O sea que a cada uno va a recibir una manifestación. Porque a la verdad, a este, se refiere a una persona, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, no al mismo, palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. Sí es el mismo Espíritu, pero son dones distintos. A otro, no a los mismos dos que estaba hablando anteriormente, fe, por el mismo Espíritu. Y luego dice, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. Y a otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a uno, y a otro, perdón, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como él quiere. Queridos hermanos panelistas, nosotros estamos viendo aquí un párrafo maravilloso que nos da evidencia de que no es necesario tener un don particular para decir que se tiene el Espíritu Santo. Y que el don de lenguas no está tampoco primero en la lista. ¿Qué ustedes pudieran añadir a esta porción que hemos leído?
Sí, voy a reaccionar rapidito. Me parece más que dramáticamente claro el apóstol Pablo al exponer sobre este tema tan importante. A veces pienso, ¿por qué a nosotros los seres humanos se nos hace tan difícil entender lo que escrito está? ¿Verdad? Aquí está el factor de la interposición. Es decir, nadie puede conocer a Dios, nadie puede aceptar a Jesús siquiera, nadie puede ser receptor de un don en particular u otro si no es por medio del Espíritu. Es decir, que antes de que usted reciba ninguna bendición de parte del cielo, el cielo envió al Espíritu Santo para ser el propulsor precisamente de ese enlace entre el ser humano y Dios. Por lo tanto, ¿el ser humano qué pone? El ser humano no pone nada. Nosotros no ponemos dones y talentos porque no los tenemos. Si Dios es el que los da, entonces nosotros estamos desprendidos de ellos. Por ende, decir que tal don o cual don o este o aquel es señal de que hemos recibido el Espíritu Santo, o sea, tener ese don es una señal de que recibimos el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado cómo se juega con las palabras, ¿no? El don lo tenemos porque precisamente tenemos al Espíritu Santo. No tenemos al Espíritu Santo para entonces tener un don en particular o querer tener un don en particular, porque dice la Escritura que Él reparte esos dones como Él quiere. Así que por más que usted quiera o anhele un don, si el Espíritu de Dios no se lo da, usted no lo va a tener. Usted puede tener quizás algún tipo de presunción al tratar de exhibir que tiene tal o cual don, ¿eh? Entonces, en relación a este tema que nos ocupa, es bien preocupante el hecho de que se coloca el don de lenguas como señal primaria de que usted tiene el Espíritu Santo. Pero usted no tiene que tener el don de lenguas para tener el Espíritu Santo. Sin embargo, para tener el don de lenguas necesita el Espíritu Santo. Pero no solamente el don de lenguas, la fe, el servicio, todos los demás dones que menciona el apóstol Pablo. Sí, me parece bien importante que entendamos esto. Así que el don de lenguas no es un don que necesariamente se da de manera generalizada, como es la fe, por ejemplo. Nosotros todos tenemos que tener el don de la fe, en mayor o menor grado, porque no podemos subsistir en la vida espiritual y en el camino, en el evangelio, si no tenemos fe. Es imposible agradar a Dios si no se tiene fe. Pero sin el don de lengua yo puedo vivir. Adelante, compañero.
Me gusta mucho, Pastor Sánchez, ¿verdad? El planteamiento de cómo el concepto se ha concebido de manera invertida por un grupo, ¿ves? Que piensan que hay que recibir el Espíritu para hablar en lengua, cuando en realidad tenemos el Espíritu como parte de una promesa, de un proceso del bautismo. Seré bautizado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si yo hablo en lenguas, es porque el Espíritu ha otorgado ese don. Y me pareció importante, en el texto que leyó el Pastor Dávila, la palabra género de lenguas. No sé si tiene por ahí, Pastor Dávila, el texto, porque es importante esa palabra que nosotros podamos definirla y podamos, ahí está, aquí está, mírala aquí en el versículo 10, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de géneros de lengua? Bueno, cuando usted busca la definición de lo que es género, un grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Esa es una forma de definir género. Otra, clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. Y un ejemplo, ese género de bromas no me gusta. ¿Ves? Así que nosotros debemos entender por lenguas que hay diferentes géneros. Por ejemplo, tenemos lenguas variadas, el castellano, se hablan en diferentes partes del mundo, el inglés, el francés, el italiano, el japonés, es decir, tenemos diferentes géneros de lengua. Les pregunto, ¿hay un género de lengua angelical? ¿Qué piensa sobre eso, Pastor Dávila? ¿Existirá algún género de lengua angelical?
Mira, es bien interesante porque inicialmente había un solo lenguaje. Y el lenguaje que hablaba Dios con los hombres, también lo hablaban los ángeles con los hombres.
Exactamente.
Nosotros formábamos parte de ese único lenguaje. No había interés ninguno en la divinidad de dividir con idiomas ni a los ángeles ni a nadie. De hecho, vamos a entrar más adelante, lo tengo por ahí el verso, porque cuando Pablo habla, dice, si alguno hablare, lo pone como un supuesto, lenguas humanas y angélicas, eso es una manera de hacer un superlativo, de una exageración, una hipérbole. No está diciendo que la gente estaba hablando, estaba dando como un supuesto, pero siga su línea, Pastor.
Perdón. Gracias, Pastor Dávila. Los ángeles tienen su forma de comunicarse, ¿ves? Antes de que la raza humana fuera creada, los ángeles en el cielo tenían su idioma, su lenguaje, su forma de comunicarse. Así que nosotros en este estudio que nos está presentando el Pastor Dávila vamos a poder definir los géneros de lengua y específicamente lo que el apóstol nos está diciendo a través de estos pasajes, ¿ves? Y lo vimos bastante claro, me parece a mí muy claro, en el miércoles último que tuvimos el estudio sobre esto, de que había un grupo de personas de diferentes partes de Oriente y del planeta que llegaron a Jerusalén a adorar y que escucharon a los apóstoles hablar, ¿verdad? En su propio idioma, es decir, no era una lengua extraña, no hizo falta ni siquiera un intérprete, ¿verdad? Porque el don de lengua requiere también un intérprete. Yo sé que usted tiene el don de lengua, sé que el pastor Sánchez también tiene el don de lengua cuando en ocasiones traen algún predicador de Estados Unidos que no habla el español, él habla en inglés y el pastor Sánchez le traduce. Hay predicaciones ahí en Radio Sol grabadas también. El pastor Fernando de Ládiga también lo he visto traducirle a algunas personas. El pastor Eduardo Mac también le hizo traducción a algunos predicadores. Es decir, nosotros necesitamos...
De mi mismo pastor, yo lo he escuchado traduciendo.
También he tenido esa oportunidad. Es decir, el don de lenguas es el conocimiento de otros idiomas en los cuales no nacimos ni nos criamos, que aprendimos, ya sea por interés propio o porque tuvimos la oportunidad de hacerlo, y eso no debemos confundirlo con un asunto sobrenatural que ocurrió en un momento dado en el aposento alto para llevar el mensaje a todo el mundo. Así que nada, pastor, vamos a dejar para que usted siga desarrollando ahí el tema.
Bueno, pues qué mejor que leer Biblia. El problema, pastor y amigos que nos sintonizan, es que el ser humano quiere hacer toda una teología sin leer la Biblia. Hay que leer la Biblia y hoy vamos a leer Biblia. Y no quiero pasar ni siquiera un verso por alto de 1 Corintios 12 y luego nos iremos al 14. Pero dice aquí, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son de un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, a ver que es un mismo solo espíritu, ¿no? Ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Ahora, mire qué interesante, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Así que todos somos importantes, lo que está mencionando, y hay diversidad de funcionalidad dentro del mismo cuerpo. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. O sea, no tenemos que nosotros buscar, si soy una nariz, no debo pretender ser un ojo, y si soy un ojo, no debo pretender ser un oído. Mas ahora son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y si los que en nosotros somos menos decorosos son tratados con mucho más decoro. Porque los miembros que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¡Qué bonito! Y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros con él se regocijan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Ahora miren esto, pastores, amigos, escuchen bien. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Lo segundo, profetas. Ahora está estableciendo una jerarquía y un orden. Lo tercero, maestros. Luego, milagros. Después, dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. Y la pregunta es, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Todos hablan lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y qué camino es ese camino más excelente? Lo que se dice en 1 Corintios 13, que es el amor. El amor es el camino más excelente. Pero vamos a comentar rápidamente, porque hay mucho, todavía queda mucha tela, pastores.
Últimamente, cuando uno va a un restaurante, usualmente uno entra a otros lugares, ¿verdad? Antes era más, ahora menos, con la mascarilla puesta. Resulta que como te traen la comida, tú tienes que removértela, porque por los oídos no puedes echártela. Los oídos no tienen el don de la ingesta,
Es tan gráfico, ¿verdad? Uno
de las ingestas de alimentos, ¿no? Por los ojos tampoco puedes comer, porque los ojos...
Puedes consumir por los ojos, pero no alimento. Otro tipo de imágenes, ¿verdad? Consumo de imágenes.
Sí. lo que quiero decir con esto, hermanos queridos, que muy bien el pastor David la presentara, ¿no? Los diferentes miembros con sus diferentes funciones. Cada miembro recibió un don en particular. O sea, yo no puedo, por ejemplo, coger algo... con los cachetes, no puedo, es con las manos. O sea, cada miembro del cuerpo tiene una función, una funcionabilidad. Por lo tanto, no se requiere que el ojo haga la función de la nariz, que la nariz haga la función de los oídos, que los oídos hagan la función de la boca, que la boca haga la función de las manos, que las manos hagan la función de los pies, compadre. No se requiere eso. Por lo tanto, De esa misma manera, en el cuerpo de creyentes, el Espíritu Santo depositó dones. Unos predican y otros no predican, pero oran. Otros no predican ni tienen quizás la facultad esa del ministerio de la oración, aunque pueden orar un poquito, pero sirven. No se requiere que todo el mundo haga la misma cosa. Por eso es bien importante los ministerios fundamentados en los dones espirituales para atender no solamente a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, sino para promulgar el evangelio eterno a aquellos que no lo conocen. Me parece genial como el apóstol Pablo lo explica, porque es tan sencillo, chico.
Y siguiendo esa línea, pastor, yo creo que lo que usted acaba de decir es que las personas no tienen que tener todos el mismo don.
No lo van a tener. Yo lo que estoy diciendo es que no lo van a tener.
El Espíritu no le da los mismos dones a todo el mundo. A uno les da uno y a otros les da otros. Eso es lo que yo acabo de entender, la línea que usted acaba de presentarnos. Entonces me parece que este asunto de la imposición de que tú tienes que tener un don en específico, porque si no es la manifestación de que tú no has recibido el Espíritu, me parece que parte de una premisa errada, ¿verdad? Ese pensamiento parte de una premisa errada.
Y es blasfemia, porque decir que Dios hace algo que no hace raya en la blasfemia. No puedo adjudicarle al Espíritu algo que no hace.
Es así. Entonces, nosotros debemos tener claro en nuestras mentes que hay pastores, como bien dice el pasaje, que hay evangelistas, que hay algunos que tienen el don de lengua, que en un momento dado, cuando no se tenía y era necesario por la proclamación del evangelio, Dios, con su poder sobrenatural, capacitó a unas personas para hablar unos idiomas que ellos no conocían, que lo estaban allí presentes en las diferentes nacionalidades, y que era necesario que se llevaran para sus países el mensaje de salvación. Entonces Dios otorgó ese don, pero ese don no es para todos. Entonces, esa imposición de querer decir que si usted no habla en este idioma, usted no ha recibido el Espíritu Santo, no tiene, según lo que yo he visto hasta ahora, no tiene ningún apoyo teológico y no tiene ningún respaldo de la Biblia, ¿verdad? Esa imposición de que tienes que hablar, lo tienes que recibir.
No sé si ustedes han visto, pero a veces hay un predicador predicando en el idioma, ¿verdad?, de la gente, el idioma que la gente entiende, y de momento comienza a hablar en otro idioma que nadie entiende. En la plataforma, lo que están escuchando.
Se perdió el mensaje.
Se perdieron, ¿verdad?, lo que está ocurriendo allí. Pastor Dávila, ayúdenos.
Bueno, entonces el camino más excelso es el camino del amor. Y Primera de Corintios 13, óigame, eso es una joya, una joya. Pero yo no voy a leerlo todo porque solamente quisiera tocar las primeras versos de Primera de Corintios 13, porque son los que básicamente son los que son relevantes para este tema. Dice, si yo hablase, noten, está partiendo de un supuesto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, en algunas versiones dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o como címbalo que retiñe. ¿Cómo es eso de que vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe? ¿Qué es esto? A ver, no quiero avanzar más. Quiero detenerme en ese primer verso y que lo comentemos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas.
Ese resuena y ese retiñe, lo que quiere decir es que no es agradable al oído el sonido que se está emitiendo, ¿verdad? Cuando a ti te suenan al lado un pedazo de metal y lo golpean duro, el sonido que emite no es agradable al oído. Tú no lo puedes interpretar como un sonido ni siquiera musical, ¿verdad? Okay. Es una molestia al oído cuando tú lo escuchas. Esa es mi interpretación.
Información. Pero ¿por qué resuena? Porque está vacío.
Ajá.
No hay contenido.
No hay contenido.
Ese es el punto. No hay contenido, no hay amor, que es el camino por lo cual nos está llevando Pablo. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y se tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, yo prefiero decir amor, aquí dice caridad, pero muchas versiones dicen amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, aquí nos está hablando de que Pablo parte del supuesto de que si él hablase lenguas angélicas, él no dice que él hablaba lenguas angélicas. A Pablo no se puede acusar de que estuviera hablando en algo, en algún idioma que los muchachos no entendieran, que la gente que estaba allí no entendiera, ¿no? Entonces, vamos ahora al que tiene bastante sustancia en cuanto a esto, ¿verdad? Y es Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14 nos dice lo siguiente con respecto a este mismo tema. Seguid el amor, o sea, la caridad, y desead los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Ese es el más importante de los dones que llama la atención. Porque el que habla lengua desconocida, noten que hay lenguas conocidas y desconocidas, pero son desconocidas para la audiencia. Una lengua extraña, diferente a la de la audiencia a la cual se está dirigiendo el interlocutor. No habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Ah, pastor, pero mire lo que dice ese verso. Que ese hombre le está hablando a Dios, o sea, le está hablando en el idioma que Dios entiende. Que ese hombre está hablando misterios. yo no quiero adelantar, ¿verdad? Pero ustedes pueden comentar acerca de esto.
Bueno, seguro. Yo voy a decir algo en griego ahora. Anablepo. ¿Qué significa eso?
¿Perdón?
Anablepo.
Es que no estoy escuchando bien con mis bocinitas que tengo aquí en el laptop.
Ok, estoy diciendo en griego, anablepo, en el griego koiné antiguo, que es el idioma en desuso en estos momentos. ¿Alguien me entendió?
No.
Pero yo sí entendí, ¿verdad? Lo que dije, anablepo, yo miro hacia arriba. Uh-huh. Eso es lo que significa. Pues mira... Obviamente, una persona que esté hablando en un idioma desconocido...
Yo pensé que era la bocina, pastor, era que no estaba entendiendo el griego.
Una persona que está hablando en otro idioma desconocido, como me ha pasado a mí en diferentes lugares, o le ha pasado a personas que me han escuchado hablar a mí. Por ejemplo, usted va a un restaurante chino, y usted, hay un grupo de chinos en una mesa comiendo y ellos están hablando allí. Ellos se entienden entre ellos, pero nadie más los entiende, ¿verdad? Sí. Tú escuchas un balbuceo y una cosa. Y dicen, diante el mandarín, ¿verdad? Chino, qué difícil es el mandarín. Porque tú no lo entiendes. Y el que habla un idioma y se comunica con Dios, pues se edifica a sí mismo porque no edifica a nadie más. Nadie más lo entiende, pero Dios lo entiende y él entiende qué es lo que le está comunicando a Dios. Por lo tanto, hay una correspondencia entre Dios y él y hay una edificación allí.
Me parece que el pastor Sánchez lo ha dicho de manera extraordinaria. Así que es importante que lo que nosotros hagamos, decía el pasaje, la motivación por el cual hagamos las cosas tiene que ser por el amor. Esa traducción que usted hizo, Pastor Dávila, de caridad, está muy, muy, es la mejor traducción que hay, es cuando la palabra dice amor. Y la motivación por todo lo que yo hago necesita tener como plataforma el amor. No es para yo demostrarle a nadie que tengo un don, no es para decirles que el Espíritu me está poseyendo, sino de que lo que estoy haciendo lo hago por el amor. Ahora yo voy a tirar una más fácil en griego, porque el pastor Sánchez se fue muy, muy elevado. Kairos.
Ah, Kairos.
Esa sí, ¿la entendiste, pastor
David? Ese es el tiempo de Dios, no es el tiempo cronológico, no es el Cronos, es el Kairos, es el tiempo de Dios.
El Kairos, así que nosotros podemos conocer varios idiomas.
Y si le cambiamos una letra y decimos Kyrios,
Es el curioso es señor.
Curioso. Señor. señor.
Exactamente.
Correcto. Y si nosotros hacemos un ejemplo, ¿verdad?, de cualquier otro idioma que hagamos, necesitamos que, si la gran mayoría no entiende lo que se dice, pues necesitamos un intérprete que conozca el idioma y que pueda enlazar al orador con el público, con la audiencia. Ese es el intérprete. Y de hecho se menciona, ¿verdad?, que cuando alguien vaya a hablar en algún idioma que la mayoría no entiende, que haya un intérprete, de manera que se pueda...
Como para eso.
Ok, me adelanté ahí, discúlpame.
Bueno, no se preocupe, pero vamos para eso. Mire, vamos a seguir. Mire cómo sigue aquí, dice. Ya usted terminó, pastor, perdóneme.
Sí, adelante.
Ok. Entonces luego estamos diciendo que esa persona le puede estar hablando a Dios, porque Dios conoce. Digamos que yo voy a China y yo estoy allí escuchando y yo no entiendo, pero entonces yo decido hablar en español y digo, ay, Señor, gracias, porque aunque me enviaste a China, estoy aquí en una iglesia con hermanos que, aunque no entiendo lo que están diciendo, ellos me aman, me van a llevar a almorzar y voy a estar con ellos un buen rato. Entonces, tú podrás estar hablando misterios, Dios te está entendiendo, pero la congregación no te está entendiendo. Por eso es que dice que no habla, ¿verdad? Dice que no habla a los hombres, sino puede estar hablándole a Dios, ¿verdad? Pero los hombres no lo van a estar entendiendo, porque estoy en el lugar incorrecto donde no, la gente no habla esa lengua. ¿Ves? Entonces luego dice, por eso es que dice, porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, porque es desconocida para esas personas que están allí, sino a Dios, porque Dios sí conoce todas las lenguas. Pues nadie le entiende, o sea, esa congregación no lo va a entender, aunque en el espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, o sea, que todos vosotros entendieran todos los idiomas. Eso sería perfecto, que la iglesia fuera muy culta en ese respecto, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cómo se va a edificar una iglesia que no entiende el mensaje? Ahora pues, hermanos, si yo vengo a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Y aún las cosas inanimadas que hacen sonidos, ya sea la flauta o el arpa, no hay distinción de sonidos. ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con el arpa? Hay diferencia de sonidos entre una flauta y un arpa. Y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, que cuando el que toca la trompeta tiene que dar un sonido que se entienda. Ok, este es el sonido de ir a la batalla. Este es el sonido de la trompeta de ir en retirada. ¿Ves? Hay diferentes comandos que se dan con la trompeta. Así también vosotros, si por la lengua no habláis palabra bien entendible, ¿cómo se sabrá lo que se dice? Pues hablaréis al aire. Hay, por ejemplo, tantas clases de idiomas en el mundo. A mí me encanta aquí porque obviamente está hablando de los idiomas. Y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de lo que se dice, seré extranjero al que habla. Y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para en la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua desconocida pida en oración que pueda interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué hay entonces? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. De otra manera, si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de un simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y amén quiere decir que tú te solidarizas con esa expresión que la persona acaba de hacer. Que así sea, es lo que dice, lo que quiere decir amén. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y ahora miren lo que dice Pablo. Doy gracias a mi Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo conocía muy bien varios idiomas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Eso lo voy a dejar hasta aquí. Voy a seguir luego más allá. Pero De hecho, ya tenemos que ir pidiendo tiempo adicional para culminar este capítulo. Pastores.
Bueno, a mí lo que me gustaría es, después de haber leído esos pasajes que yo entiendo que no necesitan un análisis, está sencillo de entender, de comprender. Si a ustedes les parece bien, me gustaría hacer un ejemplo breve y bien corto sobre eso que decían los pasajes. Le voy a pedir al pastor Sánchez que me interprete, porque aunque aquí no es necesario el uso del don de lengua, me gustaría dar un ejemplo sobre eso. ¿Le parece bien, pastor Sánchez?
Bueno, siempre y cuando no hable francés.
Está bien, no voy a usar el francés.
Ni alemán.
Dear brothers and sisters.
Queridos hermanos y hermanas.
This morning we're glad to have you here.
En esta mañana estamos felices de tenerles aquí.
We're listening to Pastor Dávila.
Estamos escuchando al Pastor Dávila.
He's teaching us about the gift of tongue.
Él nos está enseñando acerca del don de lenguas.
And it's very important.
Y es bien importante.
That we can understand this topic.
Que podamos entender este tema.
God bless you.
Dios les bendiga.
Eso fue una expresión de lo que es el don de lengua y lo que es tener un intérprete y cómo esos pasajes nos estaban explicando de cómo funciona ese don. Entonces me parece a mí que está muy sencillo de entender, de comprender y de aplicar a nuestra vida espiritual. Así que necesitamos, yo creo, que tener ese tema claro en nuestra mente.
Y se edificaron los que hablan inglés y los que hablan español se edificaron.
Ahí está. Todo el mundo entendió. Todo el mundo entendió.
Oye, pastor, la palabra clave, entendimiento.
Entendimiento, esa es la palabra.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Es así, comprensión.
Cada vez, el apóstol Pablo enfatizó en esa palabra, entendimiento implica conocimiento. Conocimiento implica aprendizaje, es decir, algo aprendido, de lo cual tengo conocimiento y por ende tengo entendimiento. ¿Verdad? Miren qué sencillo es este asunto. Si usted no tiene entendimiento sobre algo, es porque no tiene el conocimiento, no ha recibido la luz sobre eso, por lo tanto, no va a entender. No va a entender. El apóstol Pablo está diciendo, miren, vamos a asegurarnos aquí de que lo que se diga con entendimiento, con conocimiento, con sencillez, para que el que está recibiendo lo entienda. Yo hablo lengua más que todos ustedes, pero ¿saben qué? Espero decir 5 cosas que tengan sentido y que la gente pueda entender, que 10,000 que no lo tengan. Oiga, en arroz y habichuela eso es extremadamente sencillo y fácil de entender. Ahora, cuando usted se acerca a la Biblia con un prejuicio, con un conocimiento extrabíblico, que usted quiere que desplace el conocimiento bíblico por el conocimiento que ya usted tiene, ahí hay un problema. Ahí hay un problema muy serio. Estamos quitando la palabra y estamos colocando la alegoría, lo que pienso, lo que creo, lo que otros me enseñaron que es una falsedad. Si yo entiendo o creo algo en relación a este don que es contrario a la Biblia, debo permitir que la palabra de Dios destruya ese entendimiento anterior y que ahora yo pueda tener. Porque es mitología griega, ¿verdad? Y que podamos entonces aceptar la palabra de Dios tal y como es.
Y pastor, junto con eso, ¿de qué me vale tener un mensaje poderosísimo de parte de Dios si la audiencia no lo puede entender?
Sí, amigos, si continuamos con ustedes aquí en Encrucijada Editorializa, ahora como siempre solemos hacer cuando nos extendemos más allá de las 10, y es que nos unimos en oración. Qué lindo es poder orar e interceder por nuestros hermanos. Debemos recordar que seguimos orando por Max Martínez, por Marilu, su esposa, y por toda su familia y la hermandad del norte que pasaron por una situación y están pasando por una situación muy compleja, muy difícil. Pero sabemos que el Dios del cielo los está sosteniendo. Y también por los familiares y por la iglesia de Magnolia, nuestro hermano Edgardo Sánchez, que pasó el descanso, para que también el Dios del cielo continúe impartiendo esa paz, esa esperanza, ese consuelo que solamente el cielo puede darnos. Y así por el estilo también nos unimos a aquellos que, ¿verdad?, han llamado a la emisora pidiendo, ¿verdad?, intercesión, oración intercesora por alguna condición física, por algún problema, alguna dificultad. Queremos colocarlos a todos en oración en la mañana de hoy. No sé si los compañeros tienen a alguien con nombre y apellido que quisieran colocar en la lista de oración esta mañana. Adelante.
Precisamente la familia Sánchez era la que tenía en mente, y la familia de Max y Maril. Definitivamente
sí, eran los pero me gustaría añadir al hermano Héctor Lebrón de la Iglesia de las Monjas, que va a ser trasladado para ser intervenido en Bayamón. Está en el hospital de Carolina, pero la persona que va a hacer la intervención está en el hospital de Bayamón. Lo van a trasladar en ambulancia para hacer un procedimiento y que pueda regresar, ¿verdad?, junto a su esposa, mejorado de esa situación. El hermano Héctor Lebrón.
Es correcto. Vamos entonces a pedirle al pastor Robert, por favor, que nos dirija en esta oración de intercesión.
Claro que sí. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por su amor y bondad. Gracias porque usted suple cada una de las necesidades de su pueblo y de sus hijos. Gracias, en esta hora hemos hecho un alto para pedir oración por aquellos que han estado llamando por alguna situación de familia, de salud, de trabajo, cualquiera que sea la crisis que están enfrentando. Y si pudieron llamar o no pudieron llamar, yo sé que usted puede extender la bendición alrededor del planeta entero. Así que ponemos a cada uno de ellos. Usted también ha escuchado la situación que está pasando el pastor Max, su esposa Marilú, la familia con esta pérdida tan dolorosa. Pero usted es el único que puede llevar consuelo, fortaleza y esperanza. Abrácelos en esta hora, sosténgalos, déle la fuerza para seguir adelante en medio de su crisol y que ellos sepan que el Padre Celestial está a su lado. Rogamos también, oh Dios, por las otras personas que se mencionaron, que han perdido también en la iglesia de Magnolia en Bayamón, el hermano Ricardo, los que perdieron, ¿verdad?, su compañía. Usted pueda llevarle también consuelo a la familia, a la iglesia entera y por todos aquellos que han llamado también por alguna situación de salud, de familia, de trabajo, lo que sea que estén enfrentando en este momento, que tengan la seguridad de que no están solos, de que usted les acompaña. Rogamos por aquellos que quisieran llamar y no pudieron y tienen alguna petición en esta hora en sus corazones, que usted pueda bendecirles y contestarlas conforme a su santa y divina voluntad. Todo esto lo pedimos, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pastor Dávila, continuamos con este interesante tema.
Continuamos. Entonces, ¿qué mejor que seguir leyendo Biblia? Porque la Biblia es la que nos está dando y alumbrando el camino, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender todas estas grandes verdades. Vamos a buscar por aquí, discúlpenme para los amigos que nos están viendo, vamos a buscar la Biblia, que es la Reina Valera Gómez. Así que discúlpenme un momentito, es que mientras estábamos en la pausa, me moví sin querer de donde estaba, de la pantalla donde tenía, y ahora le he perdido momentáneamente, pero ya la tengo y la voy a compartir con ustedes.
Interesante, pastor, porque al principio cuando nos conectamos no te movías y ahora te estás moviendo de más, está bien.
Estoy muy inquieto. Ok, bien. Entonces, mire qué interesante. El pastor Sánchez mencionó ahorita que la palabra clave era, ¿cuál, pastor Sánchez?
Entendimiento.
Pues mire cómo sigue leyendo. Verso 20. Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, sino sed niños en la malicia, pero hombres en el entendimiento. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirá por señal a los no creyentes. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Lo vuelvo a leer porque hice un trabalenguas aquí. Hablando de lenguas, acabo de hacer un trabalenguas. Mire.
Y no te entendí.
Lo sé, pero hay que hablar con entendimiento. Verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, si tú crees, pues esa manifestación del don de lengua pues no te, ¿verdad? No te hace creer más, sino pues tú simplemente crees. Pero los incrédulos, como aquellos que estaban en el Pentecostés en ese momento, escucharon, entendieron y dijeron, espérate, que esto es real. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los que la profecía ayuda a que las personas que conocen se sientan que se afirman en la fe. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas, en idiomas distintos, por dar un espectáculo, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. O sea, gente está loca, porque ¿qué está haciendo hablando en distintos idiomas? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y de esta manera los secretos de su corazón se hacen manifiestos, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está en vosotros. ¡Qué tremendo, mis hermanos! ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua desconocida, y noten esta instrucción que el apóstol da, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios, porque estás hablando un idioma que tú conoces y Dios también lo va a conocer porque conoce todos los idiomas. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Vamos a dejarlo hasta aquí, para que nosotros entendamos esto. Pastores, comenten, por favor, porque esto se está poniendo cada vez más interesante.
Bueno, acabamos de dar un ejemplo de lo que tú acabas de leer, ¿verdad? Uh-huh. Si alguno habla en lengua desconocida, sea esto por dos, ¿verdad? Lo vimos, dimos el ejemplo ahora mismo, y a lo más tres, y por turno. Es decir, tiene que haber una organización, tiene que haber un orden. No puede ser, no te escucho, Pastor Dávila.
Ah, perdón, es que estoy haciendo hincapié en lo que estás diciendo. Orden.
Exactamente.
El apóstol Pablo está poniendo orden.
Es así, quiere decir que esta es una manifestación ordenada, bien estructurada, y no es un reguero, un desorden, un agarra lo que por ahí va. Eso no puede ser. El Espíritu, pastor, no trabaja.
Y estas personas que dicen, ah, no, pero es que cuando viene ese don, el Espíritu me agarra y yo empiezo. Y hay gente que empieza a dar vueltas y a danzar y a empezar a hablar en lenguas, y la gente lo deja porque está, el Espíritu lo está moviendo y el Espíritu está haciendo que haga esto. Pastor,
hay que preguntarnos qué espíritu es ese, porque ese espíritu no está en armonía con lo que acabamos de leer, que es un orden.
Pastor, y vamos a decir que eso es una manifestación. ¿Quién es Pablo para ponerle orden al espíritu de orden? O sea, Pablo, por más apóstol que sea, por más grande que sea, mire, Dios está por encima de todos nosotros. Y no es que le... Que un hombre tenga que ponerle orden al espíritu y decirle cállate, porque mira, dice que habla. Sí, pastor, sino que se calle. Pues entonces, ¿quién es Pablo para mandarle a callar al Espíritu Santo?
Exactamente, pastor. Mira, pastor, y amigos que me están escuchando, mi lectura es muy sencilla de estos versículos bíblicos que ustedes han presentado, y los argumentos de ustedes son extremadamente buenos. El Espíritu Santo, que es el que ha dado los dones espirituales, ¿cierto? Y es el que está utilizando al apóstol Pablo, ¿cierto? El Espíritu de Dios, por medio de Pablo, está desautorizando todo ese tipo de manifestación. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo.
Así es.
Está desautorizando ese tipo de práctica porque no corresponde al verdadero don de Dios, no corresponde precisamente a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con y por la iglesia. Así que Pablo, en estos capítulos, lo que está haciendo es dejándose dejar por el Espíritu de Dios para corregir a la iglesia en cuanto a ciertas manifestaciones que son falseadas, que son falsas, que no corresponden, aún así dice el Señor, y a una manifestación correcta del Espíritu de Dios. Y yo creo que si nosotros le creemos a Dios, debemos creer, lo que Pablo está diciendo. Y entonces dejar de practicar todo aquello que no está en armonía con la palabra del Señor, porque Satanás lo que está haciendo es falseando el don del Espíritu Santo. Le está
la
dando
falsificación.
Otra, le está dando una dimensión distinta. Así que tú tienes el counterfeit, ¿verdad? ¿Qué es el counterfeit?
La contraparte.
La contraparte. Ahora me tradujo el pastor este.
Falsificación.
Es falsificación. Entonces Pablo está por medio del Espíritu atacando precisamente eso, hermanos queridos. Nosotros no estamos aquí para ofenderlo a usted, desanimarlo a usted. He visto en el chat personas que han asistido a iglesias donde ha habido este tipo de manifestaciones y no han querido volver porque lo que presenciaron fue algo simplemente que no les edificó, que no los ayudó en nada en su vida espiritual. Entonces, de manera sigilosa, Satanás ha logrado. Oye, esto está escrito hace 2000 años, casi 2000 años. Y noten cómo Satanás ha logrado perpetuar el engaño a través del tiempo, elevándolo a una categoría bíblica prácticamente cuando es extrabíblico. Cuando usted lee esos textos, oye, es bien sencillo. Ahora, para poderlo entender, necesitamos humildemente, Pastor Dávila, pedir la intervención del Espíritu Santo.
Amén.
Amén.
Porque Amén. No es una lectura humana la que puedo hacer. Hay gente que lo lee y no lo ve. Es más, hay gente que lee estos pasajes y ve otra cosa.
Pastor Sánchez, eso quiere decir, déjeme ver si yo lo entendí bien. Usted lo que nos está diciendo es que hay por ahí una falsificación del don del Espíritu Santo. Eso es lo que usted nos está diciendo.
Absolutamente.
Que
absolutamente.
Se parece al robo de identidad de María. ¿Cierto o falso?
Bastante. Sí, se parece.
O sea, que debe ser el mismo espíritu que robó la identidad ya, que está haciendo una manifestación acá.
Oye, el hermano Luis Germán Cajiga le llamaba el espiritaco. También Montesinos en el oeste. El espiritaco.
Sí. Me recuerdo. Pero hay mucha gente, mire, pastor, hay mucha gente que piensan que ese es el don verdadero. Y a esa gente es que nosotros le estamos hablando esta mañana con un profundo amor y con mucho respeto.
Amén.
De que hay un don verdadero, que es lo que el pastor Sánchez nos acaba de decir, hay un don verdadero de Dios y hay una falsificación que se quiere hacer pasar como el don verdadero y atribuirse un poder divino que realmente no es así. Es un poder sobrenatural, es otro espíritu, no es el espíritu de Dios. Otro espíritu de error el que está ahí.
Miren, pastores, voy a hacer una confesión. ¿Me permiten hacer una confesión?
Claro que sí, adelante. Te vamos a absorber.
Miren, hace muchos años atrás, antes de que yo conociera el mensaje adventista, yo profesaba, obviamente, el catolicismo y pertenecía a la Juventud Acción Católica. Y en esos tiempos, válgame, estamos hablando de sobre 32 años atrás,
yo tengo años en ministerio.
Sí, y entró el movimiento carismático a la Iglesia Adventista. No sé si ustedes recuerdan ese movimiento que todavía pulula, pero no es otra cosa que el movimiento de este tipo de manifestaciones relacionadas al Espíritu Santo. Y el don de lenguas entró a la Iglesia Católica, que era una iglesia mucho más cerrada en ese sentido, y yo era miembro activo. Y recuerdo que se comenzaron a realizar círculos de oración dentro de la parroquia, dentro de, ¿verdad?, donde estábamos reunidos allí en el templo, y en el círculo que se hacía, nos cogíamos de la mano, y todo el mundo pues comenzaba, se cantaba algo, pero se comenzaba entonces un tipo de manifestación emocional y sentimental. Y yo cogido de la mano y entonces la gente comenzaba a hablar en lengua. Fíjate, dentro del catolicismo.
¿Cómo?
Dentro del catolicismo, mi hermano querido. Y allí pues yo miraba a todo el mundo y me miraban a ver si yo hablaba en lengua. Porque era una señal. Oye, Sánchez José recibió el don del Espíritu Santo porque finalmente está hablando en lengua. En las primeras reuniones, yo le confieso que yo no hablé en lengua. Yo decía, algo raro me pasa, que no me está entrando el espíritu ese, ¿verdad? Pero ya en la tercera, como no quería ser parte fuera del grupo, no quería sentirme fuera del grupo, pues entonces yo escuché cómo algunos decían algunas palabras, algunas cosas, entonces copié, ¿ok? Y comencé entonces, en un momento determinado, a expresar ese tipo de lenguaje, ese tipo de frases que yo no entendía qué rayos yo estaba diciendo. Yo sé que yo estaba repitiendo una serie de palabras, ¿verdad? En ese idioma que ellos hablan, para ser parte del grupo.
Pero hago aceptación.
Afortunadamente, a través del estudio de la escritura, más adelante en mi vida, llegué a entender que esa era una falsa manifestación del don de lengua. Y desde entonces estoy clarito con relación a eso, y entiendo muy bien lo que dice el apóstol Pablo por el Espíritu, por supuesto, porque la palabra de Dios me habla a mí. Si tengo el Espíritu Santo y estoy conectado con Dios, puedo entender lo que está diciendo ahí. Y desde entonces, pues, gracias a Dios que no tengo problemas con eso. Sin embargo, a través del ministerio que tuve 32 años, serví como traductor del verdadero don de lenguas, que fue traducirle, como muy bien dijiste, a un montón de predicadores que venían de Estados Unidos, de las islas, de habla inglesa, y no hablaban español, por lo tanto había que traducirles. Serví de traductor por muchos años en la iglesia, y cuando se requiera, pues seguiré haciéndolo, ¿verdad? Quise compartir ese testimonio porque me pasó a mí, y yo sé que le pasa a mucha gente.
Es así, pastor. Mira, aquí en el chat, déjame ver, Vilmar Hijado nos está contando que ella vivió esa misma experiencia en la iglesia evangélica, y hay muchos. Yo me preguntaba, mientras usted contaba su testimonio, ¿a cuántos más le habrá pasado eso por la presión de grupo que se ejerce? Es decir, si tú no hablas en estos idiomas...
Mira, Jennifer Marie Díaz también Pérez dice, fui a una iglesia de visita mientras oraba, muchos hablaban en lenguas y se sacudían. Y mi hija de 9 años me dijo con todo el carácter del mundo que no vuelve a pisar esa iglesia porque lo que vio allí fue una manifestación demoníaca, ¿no? No le pareció a la niña de 9 años algo que fuera del Espíritu Santo realmente.
Y hay muchas personas, pastor, que sienten la presión de hacer lo que tú hiciste, lo que muchos hicieron, de aprender, memorizar algunas de las palabras y entonces emular ese ejemplo para ser recibido, ¿verdad? Para ser considerados como parte del grupo que ha recibido el Espíritu Santo. Así que me parece que necesitamos en esta mañana reevaluar, si usted está en esa situación, reevaluar, ser honesto consigo mismo, reevaluar todo esto y seguir lo que hemos compartido con ustedes en esta mañana, lo que dice la Biblia. Una vez usted se bautiza, usted recibe el don del Espíritu que te va a guiar, que te va a conducir, que te va a enseñar, que te va a redarguir, te va a corregir en cualquier situación en la que tú estés errada. Por lo tanto, no hay que fingir, no hay que crear una ficción, ¿verdad? De un recibimiento de un espíritu que es un espíritu de error, que no es la verdadera manifestación del don de lengua del Espíritu Santo. Así que necesitamos meditar en eso seriamente esta mañana y evaluarlo y reposicionarnos, alinearnos con lo que dice la palabra de Dios.
Dice que en el momento en que creímos, lo recibimos. Mira qué interesante, amén, pastor.
Sí, porque el Espíritu camina contigo después del bautismo, camina a tu lado para guiarte, pero en ese proceso va a haber una fusión donde ya el Espíritu, exacto, va a estar dentro de ti y ya no va a estar fuera. Es un proceso de vida.
Por eso es que dice la Biblia que Dios pone tanto el querer como el hacer, su santa y divina voluntad en nosotros. Y de momento como que se nos desapareció. Ese don no aparece entre los dones espirituales.
El Espíritu lo tomó y se lo llevó a otro lugar.
Exactamente.
No, yo me imagino, pastor, que con las lluvias que están cayendo, tú sabes que la asociación, el sistema eléctrico allí es vulnerable y a veces en estos periodos de lluvia, pues hay fallos eléctricos, también el sistema de internet, pero ya lo veo que se está conectando por ahí por el teléfono, quiere decir que ahí está el pastor Ávila. Me imagino que el internet o la electricidad puede haber fallado.
Mira, el Espíritu se lo llevó y ahora lo puso de lado.
Te estamos viendo
de lado.
Horizontalmente, no sé si giras el teléfono y podemos verte horizontalmente, Dávila. Mira, a ver.
Sí.
Ahora sí.
Ahora sí,
te podemos ver bien. No, ya, derechito. Tenemos el espíritu te tomó, te llevó a otro lugar y te trajo de regreso.
Ovilia, yo que estaba tan atento a lo que estaba diciendo Sánchez, lo que iba a pasar en esa en la tercera reunión, pero nada, me lo explicas después porque no pretendo que le dé rewind, pero me debes un rain check porque quiero saber qué pasó en esa tercera reunión.
Comencé a hablar en lengua.
Se dio la presión de grupo.
Exacto, eso estaba hablando él, que fue un asunto no de recibir, sino de copiar, se memorizó algunas palabras y por la presión de grupo, pues, y muchos en el chat también testificaron que mientras estuvieron en alguna de esas iglesias también hicieron lo mismo.
Oye, para poder ser aceptado. ¿Quién no quiere recibir el Espíritu Santo? ¿Quién?
Claro.
Entonces, tú estar en un grupo donde todo el mundo lo recibió y tú no lo has recibido, pues entonces
te
empiezan a mirar extraño, qué pecado tendrás que no puedes recibir el Espíritu, ¿eh? Y toda esa dinámica se da en la psiquis, que ejerce una presión sobre el individuo de, ¿verdad?, de en algún momento poder manifestar ese espíritu. Así que necesitamos pensar en eso.
Yo les he contado acerca de un sobrino de mi esposa, que por ende mi sobrino también, o mejor dicho, era mi sobrino porque ya falleció, ¿verdad? Él era homosexual, nosotros le queríamos mucho y estaba en una de estas crisis de la enfermedad del SIDA para los años 90. Y recuerdo que lo fuimos a visitar al hospital y él estaba pues en una de estas crisis y aceptó, ¿verdad?, el mensaje bíblico. Yo di el testimonio de que él había dejado de practicar el homosexualismo cuando le leímos Romanos capítulo 1. Y es maravilloso, ¿verdad?, la experiencia. Ahora, él nos confesó que él estaba asistiendo a una iglesia pentecostal y que él iba con su pareja a la iglesia pentecostal y le daban de codo, obviamente. Y recuerdo que me dijo, nos contó a mi esposa que en un momento dado él empezó a hablar en estas lenguas, a pesar de que no creía y que no sentía nada, para sentirse aceptado por el grupo. Y como él y Pastor Sánchez y muchos otros hacen lo mismo. Familia, yo en lo personal, se me está haciendo un poquito cuesta arriba el proseguir con la transmisión. Yo entiendo que ya por lo menos quedó el mensaje principal y yo tengo que retirarme. Si ustedes quieren seguir, no hay ningún problema. Yo me retiro porque tengo algunas cositas pendientes y pues yo creo que por lo menos de mi parte el mensaje quedó grabado y expuesto.
Muchas gracias, Pastor, por tu tiempo. Sabemos que hay muchas cositas ahí sobre la mesa, pero estuvo interesantísimo el planteamiento de este tema en la mañana de hoy, y sé que el próximo miércoles, si Dios lo permite, ¿verdad?, tendremos otro interesante episodio de Encrucijada, escrito está, con su señoría. Dios le bendiga, gracias por acompañarnos.
Bendiciones y éxito.
Gracias, bendiciones. Mucha oración.
Vamos. Seguro. Pues nada, Robert, nos corresponde a ti y a mí entonces ponerle un punto final a la discusión del tema de esta mañana, que me parece que es importantísimo la discusión del mismo porque estamos en el tiempo del fin. Satanás quiere engañar a la humanidad, ha logrado hacerlo durante muchísimos milenios, y para esta etapa final de la historia de este mundo, es importante que todo el que ama al Señor, porque fíjate, tenemos que partir de la premisa que todo el que milita en alguna congregación, en alguna denominación cristiana, lo hace porque ama a Dios,
¿eh? Eso es así.
Partimos de esa premisa. El ser humano necesita de Dios. Procuramos encontrarlo, lo buscamos, ¿verdad? Y Él también nos busca a nosotros. Pero Él nos ha dado la palabra, la Biblia. O sea, toda creencia tiene que estar atada a lo que dice la Escritura, a un escrito está. ¿Por qué tú crees que Jesús no le contestó al diablo en el monte de la tentación con sus propias palabras? Él cada vez que el diablo lo tentaba dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces nosotros no podemos aceptar enseñanzas, darlas por sentadas como si fueran bíblicas cuando no lo son, pero no lo sabemos. ¿Y cómo podemos entonces descubrir que no son realmente palabra de Dios? Pues mira, orando al Señor para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, que fue la palabra que utilizó Pablo en 1 Corintios 13, 14 y 15, para que podamos apreciar lo que dice la Escritura. Y gracias a Dios yo pude salir del error a tiempo y he recibido mucha bendición de parte del Señor. Alabo a Dios por la Escritura, por la palabra, porque de ahí emana el conocimiento de Dios, de ahí emana su voluntad, de ahí emana todo lo que Él tiene que decirnos con relación a los dones espirituales, a la oración, al servicio, lo que es la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Las profecías bíblicas, los eventos finales, todo está allí para nuestro entendimiento, pero necesitamos acercarnos a la palabra con humildad y dejarnos enseñar por el Espíritu Santo, Pastor Robert Ruiz.
Es así, Pastor. Yo cierro con esto último. Necesitamos tener una comprensión sana y correcta de la palabra. Acuérdate que cuando el diablo tentó a Jesús, también utilizó la palabra. Dijo, mandará a sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Lánzate. Lánzate. Es decir, necesitamos una interpretación correcta y sana, que como usted dijo al principio, necesita estar guiada por la oración y por la dirección del Santo Espíritu.
Amén.
Esta mañana, con mucho amor y un profundo respeto por todas las creencias de los amigos que nos escuchan, les invitamos a evaluar el tema del don de lenguas y a dejarse guiar por lo que la palabra nos dice.
Así es, amigos, y el tiempo pues ha transcurrido. Gracias por acompañarnos en esta gloriosa mañana que el Señor nos ha dado. Creo que Héctor Seguinot es el que está en los controles. Gracias a él también por acompañarnos en esta mañana y estar pendiente ahí en los controles de esta programación. Pero es como todo, todo lo que comienza debe terminar. Así que nos despedimos. Les habló el pastor José Asa
Sánchez. Y también el pastor Robert Ruiz, siempre recordándoles que Cristo,
el camino es.
Dios les bendiga y buen día.
Hemos presentado Encrucijada Editorializa, la noticia de actualidad desde un punto de vista diferente. Este programa está disponible en los podcasts de Radiosol.org.